Muy buenas noches, muchas gracias por continuar en la sintonía de Caracol Radio en esta noche de viernes, en la que después de escuchar las noticias más importantes del día, vamos ahora al debate, a la conversación, al análisis en Hora 20. En esta noche, para darle una mirada a los temas que sucedieron, a temas que sucedieron durante el transcurso de la semana y que por una u otra razón no les dimos un análisis más de fondo y que merecen hacerlo porque siguen siendo de mucha actualidad, especialmente estos dos años que se cumplieron hace apenas dos días del presidente Gustavo Petro en el poder. De ese discurso, o los varios discursos realmente que dio durante la semana, uno en el Puente Boyacá, otro en la locución presidencial, otro en la Costa Caribe, y en todos haciendo un nuevo llamado, cuarto o quinto ya en esta época de gobierno, al que él llama el Acuerdo Nacional para tramitar las reformas sociales. Vamos a analizar esa propuesta que parece además haber nacido con muy poca posibilidad de existir, que es la de la reelección presidencial que impulsa una congresista del pacto histórico. Y también de otra noticia muy importante que conocimos también, que tiene que ver con la presidencia de la República, que es la terna de mujeres que se presentó por parte de esa jefatura del Estado para elegir la persona que dirigirá la Defensoría del Pueblo, la próxima Defensora del Pueblo. Vamos a hacerle el análisis de estos temas con nuestros panelistas de esta noche, a quienes saludo de inmediato, empezando por Larisa Pisano. Larisa, bienvenida, gracias por estar esta noche con nosotros.
Hola, buenas noches a todos, un gusto estar aquí en este panel de Hora 20.
Larisa es periodista, columnista, analista en distintos medios de comunicación, compañera habitual acá en Hora 20. Saludo también a Luis Guillermo Vélez. Buenas noches, Luis Guillermo.
Buenas noches, Alfonso. Un saludo muy especial a usted, a los amigos y amigas panelistas y, por supuesto, a toda la audiencia.
Luis Guillermo Vélez es abogado, fue secretario general de la Presidencia de la República, fue también viceministro de Defensa. Está con nosotros también Alejandro Ocampo. Buenas noches.
Hombre, muchas gracias por la invitación. Qué rico estar aquí. Un saludo a mis amigos panelistas y a toda la gente que está con nosotros en esta noche en Hora 20.
Alejandro es representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Y Juan Daniel Oviedo completa nuestro panel de la noche. Juan Daniel, bienvenido. Gracias por estar acá.
Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a Alfonso y también extendido a los compañeros de panel, al representante Alejandro, a Larisa y a Luis Guillermo Vélez. Muy honrado de estar compartiendo este espacio con ustedes.
Juan Daniel fue director del DANE, la Dirección de Administración de Estadísticas del Estado. Candidato también fue a la alcaldía de Bogotá y por haber ocupado el segundo lugar en esa disputa, actual concejal de la capital del país. Les decía entonces a ustedes, a todos los oyentes, que acaba de terminar, estamos terminando esta semana en la que el presidente Gustavo Petro cumplió sus dos primeros años, la mitad del mandato constitucional en el poder, en la presidencia de la República. Lo hizo entre celebraciones, discursos, también hasta ante la información de un supuesto atentado en su contra que se habría intentado cometer en otra celebración nacional, la del pasado 20 de julio, según confirmación que hizo el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Además de estas celebraciones, además de esa revelación de seguridad, también apareció la pregunta realizada por el presidente alias Iván Mordisco sobre la posible alianza que tendrían con narcotraficantes de Dubái y ese plan para asesinarlo. Iván Mordisco, que recordemos, es jefe de una de las disidencias que surgieron de las FARC después de que esta guerrilla regresara a la vida civil. El presidente hizo la celebración central de esta semana del 7 de agosto en el Puente Boyacá, el miércoles festivo. Habló de sus logros, de su gobierno, lo hizo además largamente en una locución presidencial esa noche a las 7 p.m. Habló del rol de la fuerza pública y en esos 23 minutos de balance final que hizo el presidente ese día, resaltó las iniciativas, repito, 15, entre las cuales destacó la reducción de la pobreza, la entrega del bono pensional para adultos mayores, la reducción en las cifras de deforestación, que justamente fue un tema que abordamos hace algunas semanas acá en este mismo espacio, la caída en la cifra total de homicidios en un 5% frente a las cifras del 2023, los logros que él considera se han conseguido en compra de tierras para avanzar en la reforma rural, la generación de puestos de trabajo, pese a esto, aunque durante la semana también se conoció una cifra que muestra aumento del desempleo. También en estas intervenciones del presidente resaltó que al gobierno lo permeó la corrupción. Hizo un reconocimiento, como también había iniciado el 20 de julio haciéndolo ante el Congreso de la República. Pero dijo que en su gobierno, comparándolo con el pasado, los corruptos no gobiernan, sino que cuando se sabe que hay alguien en la corrupción, él como jefe del gobierno lo saca de la administración. Recordemos, esta semana coincidió con la audiencia a Olmedo López y a Sneider Pinilla, los principales funcionarios, ya exfuncionarios, que cometieron este escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Por último, el presidente retomó, como les decíamos hace un rato, el discurso de un acuerdo nacional. Hizo un llamado ahora a los partidos políticos, empresarios, organizaciones sociales, para trabajar en cuatro frentes: reforma a la salud, lucha anticorrupción, paz y reforma a la ley de servicios públicos, trabajo para el cual se habría producido la llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior y que también adelanta en mucho detalle Laura Sarabia como directora del DAPRE y como la que coordina el Consejo de Ministros, justamente en una jornada muy larga hoy viernes en Manizales, intentando encontrar con los empresarios de distintos sectores puntos comunes para ese desarrollo del país. Empezamos con este contexto escuchando el balance que cada uno de ustedes hace de esta semana del país, de los anuncios que hizo el presidente Gustavo Petro al llegar a la mitad de su mandato. Empiezo con Larisa Pizano. ¿Cómo vio usted, Larisa, esta semana de Gustavo Petro?
Pues, Alfonso, yo percibo que después del 20 de julio el presidente está teniendo un cambio de tono en sus alocuciones por varias razones. Primero, porque siento que baja, a pesar de que sigue hablando de la necesidad de reformas sociales que lleven a lo que él considera una transformación profunda a Colombia, a destacar el tema de paz total y la justicia social como pilares de su administración, me parece que ya está siendo menos confrontacional con sectores con los cuales había sesgos comunicacionales. Usted bien lo acaba de decir, hay una apertura en las conversaciones con el sector privado, hay disposición a trabajar con los otros partidos políticos que no son de la coalición de gobierno en un tono que tiene que ver con la idea de la construcción del acuerdo nacional, que fue el que expresó hace 2 años en su discurso de oposición. Me parece que eso también está ligado a hechos políticos como el nombramiento de Juan Fernando Cristo como ministro del Interior, como a ciertas expectativas del sector privado y de la ciudadanía que se ven expresadas en las encuestas y, por supuesto, un contexto internacional cambiante, incluso a la necesidad de apartarse de referentes que tienen que ver o que están presentes en el tema regional como el venezolano. Pero siento que ha habido un cambio de tono que tiene que ver con la convocatoria del acuerdo nacional, por un lado, y por la mejora de la comunicación con sectores que tradicionalmente se consideraban en tensión o en contraposición al gobierno nacional. No fue un discurso ni que aludió a diferencias de clase, ni que estuvo basado en lugares comunes y en prejuicios. Me parece que fue un discurso tan constructivo como el 20 de julio. Y finalmente otro punto en el cual me parece que renovaba su discurso, o sea, el tema de la implementación del acuerdo de paz y la necesidad de un plan de choque, lo cual enmarco en una cosa muy llamativa, es que por primera vez siento que el presidente está asumiendo abiertamente cuáles son los retos y las dificultades que ha tenido su gobierno en materia de corrupción, en materia de cambios permanentes de gabinete y en materias de ejecución. Me parece entonces que ese es el punto, un cambio de tono del 20 de julio para acá.
Luis Guillermo Vélez, ¿usted coincide con esa lectura de cambio de tono que nos hace Larisa? ¿Cómo ha visto usted esta semana y estos últimos
intervenciones del presidente? Larisa es bastante optimista y eso pues es positivo, por supuesto. Yo soy bastante menos optimista. El discurso del 20 de julio y del 7 de agosto de este año son parecidos al del año pasado. El año pasado también el presidente habló de su acuerdo nacional. Suele tener un tono más moderado en ese tipo, digamos, de situaciones, de celebraciones patrias, pero después se le suelta la cadena cuando sale a la provincia, cuando sale a las regiones, y empieza a hablar de los esclavistas, de los corruptos, de los politiqueros, de la oligarquía, esto y lo otro, y realmente pues polariza, genera toda clase de tensiones políticas, acusa a sectores completos de esto y de lo otro, y eso pues es un poco el patrón que hemos visto y vimos durante este último año. Este último año concluyó, el año, por lo menos el año legislativo, concluyó todavía con el presidente hablando de constituyente, de poder popular, de poder constituyente, de fast track, en fin, una cantidad de temas muy complicados. Entonces, yo realmente veo con cierto escepticismo este nuevo tono del presidente. Ya veremos a ver cuánto le dura la moderación. En cuanto al tema del Congreso, hay un dicho que me parece a mí muy diciente sobre cómo funciona el Congreso. Se dice que el primer año del presidente, el Congreso es del presidente. El segundo año, el Congreso se comparte con el presidente. Los congresistas y el presidente, digamos, actúan en tándem. El tercer año es el año del Congreso. Y el cuarto año es el año de nadie. Y estamos ahora en el tercer año, que sería el año del Congreso. Hay un distanciamiento importante de algunos de los partidos políticos. Creo que la oposición fue muy clara y muy vehemente el 20 de julio en sus posiciones, y yo no le auguro muy buen tránsito a estas reformas, porque además pasa lo siguiente: pasa que el presidente habla de concertación, llama al acuerdo nacional, te hacen las concertaciones muchas veces, y después al presidente no le gustan y las echa por la borda, las entierra, como ocurrió recientemente con la reforma educativa, que fue concertada. La reforma educativa iba a ser convertida, o se iba a convertir en ley de la República. Se había dado un importantísimo proceso de concertación, y en el último debate el presidente no estuvo de acuerdo con lo concertado por su ministra, que además la acabó sacando, y hundió esa reforma concertada. Y algo parecido pasó en su momento con la reforma a la salud. Pues no tan avanzada la concertación, pero simplemente la enterró de entrada. Entonces, no ve uno como el presidente, que no tuvo flexibilidad cuando la ha debido haber tenido, cuando tenía coalición de gobierno hace 2 años, pues vaya a cambiar ahora de opinión. Entonces, también soy escéptico en esa materia, Alfonso.
Bueno, y también extiendo la pregunta sobre este análisis: ¿cómo ven ustedes la semana del presidente, sus nuevos abordajes? Alejandro Campo.
Mire, yo creo que el presidente primero dio una muestra de humildad y sensatez. Ojalá todos los gobernantes hubiesen alguna vez admitido que en su gobierno había corrupción. Creo que la humildad y la tranquilidad, que además reconocer que se equivoca. Los estrategas políticos en Latinoamérica o en el mundo siempre están orientados a decirle al gobernante, desde los errores, hacerlo ganancia. Acá hemos tenido frases como ese tal paro no existe, o hemos tenido políticas incluso que han cobrado vidas para hacer valer que la idea vale, los falsos positivos, el tema de que ha mordido, que ha muerto. Entonces yo creo que hoy tenemos una enseñanza. Uno es que los gobernantes, cuando nombran a una persona que comete prácticas de corrupción, creo que el camino es el que está haciendo Gustavo Petro: admitirlo, pedir perdón porque él lo nombró. A mí me parece bello lo que hace el presidente. Yo lo nombré el 20 de julio, y no viene de un acuerdo político, viene de nosotros. Y la izquierda también cayó en esta práctica con unas personas. Y debo pedir perdón porque, hombre, qué cosa más bella es. Porque eso te hace, cuando una persona es capaz de reconocer que se tiene errores, es la primera forma de poder tratarlos. Lo segundo es que efectivamente, como dice el presidente, es el presidente que ha salido a denunciarlos, que inmediatamente lo separó del cargo, está haciendo que el gobierno, digamos, haga parte de hacer víctima, y cada vez que puede lo nombra y lo dice, porque hay que seguir peleando contra la corrupción. Pienso que eso es un tema muy, muy importante, un mensaje importante para el país, porque seguramente la corrupción no la vamos a acabar con diciendo que hacemos un acuerdo, pero creo que si hay maneras de ir afrontándolo, ir persiguiéndolo, y que haya cerrarle una puerta más grande a la corrupción. Lo segundo, el acuerdo nacional es importante. El presidente siempre ha sido promotor de un gran acuerdo nacional, siempre ha creído que todas las fuerzas políticas deben aliarse para tener propósitos comunes. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que los partidos políticos, por más diferencias que tengamos, debemos tener la posibilidad de que algunos puntos en común los hagamos en conjunto. Yo le decía algún día, por ejemplo, frente al tema de la paz o de la guerra, desarrollar una guerra en Colombia no es posible que solamente sea idea de un partido político, o desarrollar la paz debe ser acuerdo de conjunto de partidos políticos, de pensamientos de la sociedad frente a este hecho. Y las reformas que plantea el gobierno, y casi diciendo, son más que necesarias. Si uno puede mirar, por ejemplo, lo que ha sucedido con el tema de la salud, es más pertinente que nunca. Lo que cada día va descubriendo, y lo que sacó, por ejemplo, la Contraloría esta semana, sobre el caso de que 6 billones de pesos se han gastado en la salud de los colombianos, en viáticos, en almuerzos, en cosas que no son de salud, implica que ese sistema colapsó, implica que el mero hecho de que, de lo que hay acá, mire, en el tema de las EPS, Pastrana liquidó 79, Uribe 9, Santos 25, Duque 12, Petro va por 4, es que el sistema colapsó. Entonces necesitamos una discusión nacional frente al futuro de la salud y de cómo va a seguir operando el sistema de aseguramiento de Colombia. Y me parece válido que el presidente llame a hacer un acuerdo nacional y los partidos políticos, repito, debemos ponernos en consonancia, en tener acuerdos por encima de los colores en favor de los colombianos.
Y por eso es tan importante, Alejandro, concretar ese acuerdo nacional con el liderazgo del presidente, que justamente es lo que ordena la Constitución y lo que él está intentando hacer en esta segunda parte de su mandato, según han dicho. Juan Daniel Oviedo, también su visión de estos nuevos anuncios, nuevos enfoques del presidente Petro.
Bueno, Alfonso, yo retomo en primer lugar, controvirtiendo el argumento del representante Ocampo alrededor de una posición de sensatez sobre el discurso del 20 de julio y del 7 de agosto. Yo creo que es una posición pragmática. En tiempos de normalidad, es decir, cuando no hay pandemia o cuando no hay dificultades metodológicas, el dato de pobreza monetaria en el país se publica a finales de abril, máximo la segunda semana de mayo. Y este dato de pobreza de ese año se publica el 16 de julio, 4 días antes de un discurso que era importante de instalación de la tercera legislatura del Congreso de la República con un buen resultado. El dato en sí mismo, la salida de 1.6 millones de personas de la situación de pobreza monetaria es una buena noticia para el país. Pero entonces yo no llamo eso sensatez, sino un oportunismo estratégico, porque el discurso del 20 de julio y del 7 de agosto, el presidente va al Mundo, el periódico de gran circulación en Francia, a decir que es él el que sacó a 1.6 millones de pobreza, porque subió el salario mínimo el 12%, y además porque él bajó los precios de los alimentos. Entonces, yo creo que obviamente hay una oportunidad, desafortunadamente se está aprovechando mal, porque se está aprovechando para desviar el origen de esa reducción de pobreza. Hay una oportunidad de unir alrededor de un propósito común, que es el empleo, pero el presidente toma como propio ese resultado, que en Colombia, pues el dato de pobreza a todos nos duele, a los que estamos dentro y a quienes estamos fuera de la pobreza. Y genera una sensibilidad muy importante y una relación de accountability o rendición de cuentas de los gobernantes, en donde muchas veces se quieren apropiar de los resultados. Entonces el presidente Petro sale y dice que fue él el que redujo los precios de los alimentos, que ha dado tierras, pero tierras todas improductivas, que no hay apoyo poner a producir, que él fue el que incrementó el salario mínimo para incrementar el poder adquisitivo y que él bajó los precios de los alimentos. Entonces, creo yo que aquí hay una desviación sobre la esencia de lo que verdaderamente une al país, y es cómo vamos a ser capaces de generar más empleo. El presidente al asumir como propios esos resultados en su discurso del 20 de julio, en Le Monde, en el discurso del 7 de agosto, incluso insinuando que el culpable de todo eso es el expresidente Duque, que dejó la pobreza al 40%, cuando en realidad, cuando uno analiza las cifras de pobreza, el principal determinante de reducción de la pobreza es el empleo, la cantidad, la calidad en su remuneración, ¿sí? Y entonces, lo que vemos es un discurso que se vuelve ideologizado y populista, porque son supuestamente las reformas o bonos pensionales que no han repartido. Una reforma pensional que va a ser sujeta de revisión constitucional, que no tenemos la certidumbre de que se puede implementar en ese proceso. Entonces, toda esa falsa causalidad lo que busca generar es un falso dilema de decir de que es un cambio que está inspirado en un reconocimiento de hambre y pobreza en el país, si está funcionando. Entonces, creo yo que hay, para mí ha sido muy difícil desde el punto de vista profesional como analista económico, ver que abiertamente en los medios internacionales, incluso en los discursos del 20 de julio, el 7 de agosto, el diagnóstico fui el que reduce la pobreza. Y son mis reformas, son mis medidas, cuando en realidad ha sido el empleo que se genera fundamentalmente en Colombia por el sector privado, que se está desacelerando en los últimos meses. Mucho.
Pero yo difiero
con Juan. Se requiere una conversación con el sector privado, sí. Se requiere una reforma a la salud sensata también. Se requiere una reforma a la educación también. Pero yo creo que es difícil llegar a esa conversación o a ese acuerdo nacional cuando él no reconoce también que la dinámica de la pobreza en Colombia tiene un rol muy importante y es el aporte del sector privado, a pesar de la estigmatización, de las dificultades económicas que estamos enfrentando, la inflación, las tasas de interés, la ausencia
venga,
de una política.
Yo difiero con Juan David.
Adelante, Alejandro.
Creo yo.
No, tengo una diferencia grande
termino.
Con Oviedo, porque
creo
digamos,
que
pareciera que Oviedo, digamos, entonces el presidente es Gustavo Petro. Dale, termina, pero es que digamos.
A ver, redondea la idea, Juan Daniel.
Entonces, yo, contribuyendo el tema de sensatez, creo que es un oportunismo estratégico que es el presidente. Yo estoy de acuerdo con el representante, que el presidente Gustavo Petro es el presidente, pero la posibilidad de asumir como propios y de su gobierno y de medidas que no existen los resultados de pobreza que están asociados a una dinámica de empleo que le da un rol protagónico al sector privado es algo sencillo. Y eso puede ser. Pues ha sido impactante, él ha sido muy directo, está muy contento, se siente emocionado de ese elemento. Ojalá que esa emoción la lleve a que podamos tener una reforma mucho más sensata, que la reforma a la salud parta de lo que ha pasado bien a lo largo de estos 4 años. Que la reforma...
Juan Daniel, le propongo que escuchemos ya, entendiendo la idea que usted ha dicho de del no reconocimiento de lo que le corresponde a la empresa privada para la generación de estos resultados, ¿qué es lo que quiere controvertir, Alejandro?
No, dos cosas importantes. Uno, lo que dice el doctor Juan David Oviedo, es lástima porque es lo que usted mismo decía cuando era director del DANE. Cuando usted salía en televisión decía, hemos bajado tal cosa, hemos logrado tal cosa.
Nunca,
usted nunca llegó,
favor,
claro,
no,
pues, permítame. Y usted ha dado, permítame, déjeme terminar. Y usted ha dado charlas, digamos, donde dice que el gobierno ya ha hecho análisis, y lo he escuchado, donde el gobierno de Duque hizo esto, el gobierno de Santos hizo lo otro. Yo sí creo que a Petro hay que darle el mérito lo que ha hecho. Creo que no es elegante ni está bien, Juan David, de manera profesional, no reconocer logros de este gobierno. Es que el señor que firma los decretos del presidente Gustavo Petro. Entonces, ahora pretender quitarle los logros al gobierno sí me parece la forma más difícil. Yo tengo otras consideraciones frente a las que usted tiene. Uno, yo creo que tiene que ver mucho con el tema de subir el salario mínimo. Yo creo que tiene que ver los temas de renta ciudadana. Yo creo que no es como ustedes dicen que el gobierno está acabando la iniciativa privada. Por el contrario, el año pasado la inversión privada de manera internacional directa fue superior a otros gobiernos. Entonces yo sí creo que uno puede ser oposición, pero tiene que reconocer las cosas buenas que hace el gobierno y que no está bien quitarle los triunfos al presidente Petro, es decir, que eso es en su gobierno, es bajo la idea de él, pero cuando el desempleo sube o la pobreza sube, ustedes salen a decir que es culpa de Petro, pero cuando baja es gracias al empleo de la empresa privada. Eso no es justo ni honesto con el presidente ni con el país. Yo creo que aquí todo el mundo hace muchas labores por el país, la empresa privada, los gremios, pero lo público es un promotor muy importante del empleo. En estos días, en un debate, le he mostrado cómo a alguien, las fuerzas militares, el magisterio colombiano son de los mayores empleadores del país. ¿Sí? ¿Cómo el Estado colombiano genera más de 1,5 millones de empleos? ¿Cómo tiene más de 2 millones de contratistas? Entonces, no es cierto que solamente el empleo salga a la empresa privada. Sin embargo, el presidente Petro ha promovido, tiene acuerdos con la empresa privada que está haciendo. Y lo que no me parece sensato es decir que entonces ahora ningún logro de Petro es de Petro, no. Yo creo que a Petro hay que darle los logros que ha tenido, así como son capaces de cuestionarle las cosas que no ha hecho bien. Hay que tener la sensatez de decir las cosas buenas. Y la reforma sensata es la que ustedes plantean, porque la reforma sensata ha sido la defensa de las EPS en el tema de la salud. La reforma que ustedes plantean sensata ha sido mantener un statu quo que ha venido fracasando a medida de los años. Y yo sí creo que necesitamos, fuera de orillas ideológicas, de pensamientos vanguardistas, conservadoristas, neoliberales, pero encima de todo eso, pensar en verdad en la salud de los colombianos, en lo que en verdad les favorece. Y como colombianos, como profesionales, como políticos, darnos la pela por la mejor salud que merece este país. Luego nos agarramos políticamente a trompadas cuando quieran afuera, pero tenemos que hacer algo por el bien del país. Y el bien del país requiere uno, que baje la pobreza, que se genere más empleo, una mejor educación, una mejor salud. Y esos propósitos de Colombia debemos ponerlos tanto la oposición como nosotros por encima de cualquier bandera política. Cuando hagamos eso, vamos a superarnos como país.
Larisa, ¿usted cómo ve esta discusión que se nos ha planteado acá sobre a quién le
Primero,
cabe la responsabilidad del éxito si lo hay?
reconozco infinitamente el conocimiento técnico y el conocimiento que tiene de los grandes temas de este país, Juan Daniel Oviedo. Sobre ese supuesto, creo que la palabra que debemos sacar de la discusión es sensatez, porque me parece que es una palabra que está ligada a preferencias ideológicas. Y anotar simplemente que el planteamiento que hice al inicio sobre el cambio de discurso no lo hice desde la valoración del contenido político, que es lo que hace muy bien Juan Daniel, desde la valoración de las acciones políticas, sino de unas promesas que creo que deben ser reconocidas en contraste con el discurso que venía teniendo el presidente hace unos meses. Recordemos que venimos de, uno, zapatear a los partidos políticos y tratarlos muy mal cuando se rompe unilateralmente la coalición del gobierno por una decisión presidencial el año pasado. Dos, de hablar de asamblea constituyente. Creo que, y tres, de hablar de unas deficiencias profundas en la implementación del acuerdo de paz. Y cuatro, de castigar verbalmente y aumentar la radicalización política al mostrar tantos sesgos frente al sector privado. Creo que en esos temas hay un salto importante. Ya no hablamos de constituyente, hablamos de acuerdo nacional, que es preferible institucionalmente. Ya no hablamos del sector privado como el responsable de todos los males de este país, sino que lo convocamos en un foro como el que está teniendo hoy en lugares en Manizales. Ya no zapateamos a los partidos, sino hablamos de convocarlos a un proceso de diálogo a través de una gestión política diferente. Entonces, yo simplemente quiero anotar que mi referencia es frente a lo que venía sucediendo discursivamente con Gustavo Petro y que alimentaba temores de la oposición en torno a la radicalización. Y creo que hay una distancia frente al momento anterior que venía expresando el gobierno en términos de comunicación política y en términos de empatía y en términos de capacidad de proyectar un discurso que independientemente o no, de que se basen hechos reales, como lo señala Juan Daniel, sí genera mayor sintonía y, digamos, pareciera estar referido a una conciencia propia del gobierno en torno a la necesidad de mejorar su gobierno.
Quiero seguir escuchando lo que ustedes opinan de esta discusión, por supuesto lo que opina también Luis Guillermo Vélez, nuestro invitado esta noche. Lo hacemos de inmediato después de una muy breve pausa en la que escucharemos la actualización de la actividad deportiva esta noche. Mensajes comerciales, ya regresamos acá al debate en hora 20 de Caracol Radio. Regresamos al debate en hora 20 de Caracol Radio. Estamos hablando esta noche de los 2 años del gobierno de Gustavo Petro, los planteamientos que hizo con ocasión de haber llegado a ese meridiano de su mandato constitucional y los anuncios para una posible mejora en el acuerdo nacional que lleve a la aprobación de las reformas sociales que constituyen el centro de su gobierno. Y escuchábamos las posiciones divergentes de Juan Daniel Oviedo, quien dice que se está adueñando de unos logros económicos sin reconocer la responsabilidad que en ese logro les cabe a los empresarios privados, y Alejandro Campo, que tenía una posición distinta, diciendo que hay que mirar al futuro y no hacer lo que se hacía en otras administraciones. Luis Guillermo Vélez planteaba que quería saber su opinión, así como ya nos la dio Larisa Pisano,
Sí,
de este
Alfonso.
balance del presidente.
Yo creo que este gobierno sufre de un caso agudo de alanismo. Piensa que todo se crea a partir del 7 de agosto del año 2022 y que todo es nuevo y que todo ha sido resultado de su gestión o de su falta de gestión, uno también podría decir. Lo cierto es que Colombia viene en un progreso muy importante en los últimos 30 años. Se ha reducido de una manera muy significativa la pobreza. Si usted mira las curvas de largo plazo, usted ve que esa caída de la pobreza es una caída de la pobreza continuada, que tuvo sí unas modificaciones, digamos, o unos cambios de tendencia en la época de la pandemia, y que lo que ha ocurrido en este gobierno es que esa reducción de la pobreza ha continuado, quizás ahora en un ritmo menor a lo que se había dado anteriormente. Y usted agarra prácticamente cualquier indicador social y lo tira 30 años atrás, y usted va a encontrar que ha habido un progreso muy significativo en salud, en cubrimiento pensional, en servicios públicos, en acceso a los servicios públicos. En fin, hay unos crecimientos muy importantes y mejorías en los indicadores muy significativas, y en eso estoy, obviamente, con Juan Daniel, de que nada de lo que el presidente presentó, especialmente ahora el 7 de agosto, pues es particularmente atribuible a su gestión. Más bien está aprovechando lo que se había hecho de tiempo atrás. Ahora, como el presidente insiste, esto han sido 200 años de esclavismo y 200 años de represión y 200 años de oligarquía y todo esto, pues en esa concepción o cosmovisión que tiene, pues reconocer que el avance viene de tiempo atrás le queda bastante complicado. Ahora, volviendo a la etapa presente, yendo un poco atrás también sobre la razón por la cual las reformas del gobierno no han avanzado. Y esto no ha sido un capricho de la oposición, no es molestar por molestar, es porque las reformas que se han planteado son malas reformas. La reforma a la salud del presidente Petro agravaba las cosas, no construía sobre lo que ya había. El sistema no es un desastre. El sistema tenía cosas muy buenas, tenía cosas para mejorar, sin duda alguna, pero lo que quería el presidente Petro y su ministra de ese entonces, Carolina Corcho, era destruir un sistema que funcionaba y estatizarlo, básicamente. Y hubo una reacción ciudadana, no solamente los congresistas y la oposición, en contra de esa terrible reforma que se había planteado. Esperemos que la que se plantea ahora sea mucho más sensata y mantenga la capacidad institucional que existe hoy en día, privada, mixta y pública, que hay en el país. El tema de pensiones. La reforma pensional se aprobó finalmente, tiene elementos buenos, no es una mala reforma, hay que reconocerlo, pero en ese afán por mostrar resultados, pues violaron una serie de procedimientos parlamentarios y esa reforma probablemente se caiga. La reforma tributaria que presentó el gobierno y logró aprobar acabó siendo absolutamente nefasta. Se le dijo, se le advirtió, si usted sube los impuestos, lo que va a acabar pasando es que usted va a recoger menos dinero, porque llega un punto en que no se puede pagar más y usted empieza a marchitar la actividad privada, usted empieza a matar la gallina de los huevos de oro con tanto impuesto. Fue exactamente lo que ocurrió. Tanto así que el recaudo hoy en día, pues, está 15% tal vez abajo de las proyecciones y tocó hacer un recorte presupuestal muy importante por esa razón. En educación, ya hablamos, se hizo una concertación y el presidente la echó a la basura. En servicios públicos, mire, si hay algo en que Colombia ha avanzado es en materia de cobertura y calidad de los servicios públicos. No es sino colocarse en 1985 para saber lo que era Colombia en materia de servicios públicos. No había líneas de teléfono, no había cobertura de la energía eléctrica. Tuvimos un apagón brutal en el año 94 porque las electrificadoras públicas se las robaron los políticos y los sindicatos. Entonces, esa es la situación. Hoy tenemos un panorama completamente diferente y ya veremos con qué sale el gobierno ahora, pero tampoco creo yo que sea una reforma que vaya por el buen camino.
Bueno,
Y en
Luis
materia
Guillermo,
laboral, creo que hay unos
antes,
problemas muy complicados con la reforma.
bueno, antes de continuar con eso, Luis Guillermo, justamente quiero proponerles a todos que he hecho este balance de cómo ven el planteamiento del presidente Petro, de los logros que él menciona de su administración. Quiero profundizar en lo que algunos de ustedes han planteado de si ven posibilidad de que en esta ocasión, por cuarta o quinta vez que es el llamado, sí funcione ese acuerdo nacional justamente para que avance esta reforma de las que usted está hablando. A ver, Alejandro, ¿usted le ve espacio ahora sí a un acuerdo nacional con las reglas que está poniendo el presidente?
Yo creo que el presidente debe insistir en él, creo que el gobierno debe insistir en él, creo que los políticos debemos insistir en eso. Vuelvo y reitero, yo creo que Colombia necesita que tengamos acciones por encima de los partidos. Creo que es momento de agotar discusiones espurias, discusiones que benefician a un grupito de personas, discusiones que enmascaran la corrupción que ha habido el país durante muchos años. Yo les quiero decir, por ejemplo, nosotros en el año 2023, yo los escucho, Pero el año 2023 fue el año donde en la historia me has invertido en infraestructura de salud. El 2023, solo en un año, Petro invirtió más que todo el gobierno de Duque, invirtió más cuatro veces que Santos y más que cuatro veces y media que Uribe. Entonces yo creo que aquí hay, digamos, lo primero, la sensatez de todos los políticos. Acá en Colombia es de los pocos países donde por hacer la oposición a un alcalde, a un gobernador, a un presidente, vuelven un tema catastrófico y genera una serie de dudas que no existen. Yo creo que haber uno sería la discusión. Lo segundo, los acuerdos para el país por encima de los partidos políticos. Colombia necesita avanzar en el tema de la paz. Necesitamos mejorar el sistema de salud que tenemos, que tiene un gran incentivo, se tiene una cobertura universal, pero necesitamos que la gente tenga mayor acceso, tenga mayor cobertura, tenga mayor eficacia, no se tenga que morir esperando un tratamiento. Tienen que acabarse la corrupción del sistema. No es posible que la nueva EPS, cuando se intervenga porque tiene cuentas ocultas por 5 billones de pesos que no declara. Aquí hay hoy las deudas de las EPS que se liquidaron anteriormente en el país son de 8 billones y medio, por favor. Acá hay más de 15 mil personas quebradas, pequeños empresarios de la salud, profesionales, porque las EPS no les pagaron. Aquí hay gente que se ha agravado, se ha muerto con el prestar un servicio. Entonces no es una panacea, tiene que mejorar. Y eso pasa por reconocer las EPS. El informe de la Contraloría es vergonzoso lo que sucede. ¿Cómo así que se repartían plata hasta para almuerzos de la UPS, de la UPC? Por favor, eso no puede suceder en este país. Entonces hay que discusiones que tenemos que superar. Tenemos que hablar sobre el tema de seguridad en Colombia. Tenemos que tener una proyección, yo creo que económica, Colombia en 20 años. El nuevo mundo que tenemos es diferente. La inteligencia artificial, la automatización del trabajo va a hacer que Colombia, con un índice de desempleo importante, tenga que tomar medidas urgentes y necesarias. Y eso necesita una discusión del país. ¿Qué va a pasar ahora? El nuevo mundo nos trae nuevos desafíos, nuevas realidades tecnológicas. Y nuestro país aún no ha pasado algunos estadios tecnológicos de producción, o algo como algunos quisieran llamarlo, de la producción del capital, porque no lo hacemos como estamos, un país más rentista y capitalista, pero no tenemos un modo de producción al máximo y vamos a entrar en un nuevo mundo, el cual nos va a juntar muchos empleos en Colombia. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo en eso, un acuerdo nacional con todos los partidos por encima de la mesa, no por debajo de la mesa, que evite problemas de corrupción, de canjes de puestos, de canjes de contratos, de presiones al gobierno, de chantajes burocráticos, donde todo el país sepa qué vota y qué no vota, donde la gente ojalá pueda participar. A mí por eso me gustaba, o me gusta cuando el presidente llama al poder constituyente, y eso ojalá tenga un acuerdo que podamos refrendar, hacer un refrendo con todo un acuerdo importante para el país, diciendo, mire, estos puntos son importantes. Corrupción, una reforma a la justicia. Necesitamos un acuerdo sobre una reforma a la justicia. No puede ser que acá un caso contra el Estado en el Consejo de Estado les pague, se demoren 12 años, 14 años, por Dios. No puede ser que un proceso civil se siga demorando 8 años. No puede ser que una persona, para demostrar que es culpable,
pero todo esto,
se demore 3 años.
¿Todo esto, Alejandro, va a estar en el acuerdo nacional del que hablamos?
Yo creo que tiene que discutirse. O sea, el país tiene un acuerdo nacional para discutir un modelo de país donde todos nos sintamos a gusto y tranquilos, donde se beneficie la población y donde haya garantías para todos en la participación política a futuro. Creo que eso es el acuerdo de país y debemos insistir todos en él, todos sin ventaja política, un acuerdo de país, que las elecciones vendrán luego.
Larisa, ¿qué oportunidad le ve usted a este acuerdo nacional? Algo había mencionado antes, pero en concreto, ¿hay esperanza o no de que se logre?
Pues yo creo que hay que darle tiempo. El tema del acuerdo nacional es un, digamos, como una especie de plataforma en la cual se han montado los gobiernos colombianos cuando tienen que, cuando dimensionan que tienen que mejorar los procesos de gobernabilidad. Creo que hay que darle un poco más de tiempo, pues apenas llevamos un mes como nuestra propuesta inicial, y ver cómo se aterriza tanto en diálogos con los partidos que tengan la capacidad de superar la tradicional concepción de acuerdo nacional, que en Colombia está muy ligada a la repartija burocrática por un lado, pero también cómo se aterriza esto en los territorios con los diferentes representantes y de la sociedad civil, con los actores sociales, con las fuerzas políticas, y en qué tipo de consensos se materializa más allá de las reformas que quiere impulsar el gobierno. Por eso me refiero a temas que son estratégicos y claves, como la reforma política, la reforma a la justicia, la reforma al ordenamiento territorial, que son temas en los cuales aún no hay una discusión ideologizada, pero que el país necesita necesita construir colectivamente. Creo, Alfonso, que requiere todavía más tiempo esa propuesta de acuerdo nacional para ser evaluada.
Juan Daniel y Luis Guillermo, ¿qué futuro ven a ese posible acuerdo?
Bueno, gracias. Pues
como decíamos, sigue Juan Daniel.
Gracias, Guillermo. Yo creo que el primer punto es que ese acuerdo es indispensable. Yo creo que no podemos pensar en reformar las instituciones sociales más importantes del país si no logramos unos puntos comunes que nos permitan mover a la sociedad civil, al sector privado, a la academia y al liderazgo público, que cada vez hay presentado hacia un propósito que es mejorar la calidad de vida de la gente. Pues yo lo que entiendo de mi interpretación es que ese acuerdo nacional es cómo lograr que en el Congreso haya un nuevo ambiente para lograr un camino viable para reformas en cuatro puntos que él señalaba, que son salud, que ya está, como lo mencionaba Larissa, en otros puntos, bastante ideologizada la institución, y lo mencionaba el representante. El problema de la salud siempre ha sido asociado a la corrupción, pone brava a la gente. Entonces ya hay un espacio más fuerte para decir, bueno, hay que hacer ajustes. Entonces qué bueno que se puedan encontrar puntos idóneos en los de la academia que ha planteado sugerencias para encontrar la buena forma de la salud. En materia de servicios públicos, yo lo veo difícil desconocer los avances regulatorios, dado que es un dominio profesional, desconocer los avances regulatorios desde la década de los 90 hasta esta época, que hay problemas, pero desconocerlos completamente y decir que la reforma de servicios públicos es decir un todo, porque todo estaba mal, va a ser bastante difícil. Bueno, yo creo que en los temas de paz y de corrupción, el país ya ha tenido antecedentes de algunas dificultades. El anhelo y el objetivo como ciudadano, como actor político, es que al gobierno le vaya bien porque a Colombia le tiene que ir bien. Pero lo que no podemos hacer es que, para que a Colombia le vaya bien, asumamos como propios los logros que son colectivos. Y eso es lo que creo que hace falta en el liderazgo del presidente para que podamos tener dos años en los que se ajuste el mundo y podamos mejorar las condiciones de vida efectivamente de todos los habitantes del país.
Luis Guillermo, lo escuchamos.
Yo tengo una posición un poco diferente. Yo creo que el acuerdo nacional realmente aquí fundamental se dio en el año 91 con la Constitución actual. Ese fue producto de un acuerdo nacional único en la historia de Colombia. Y este gobierno lo que ha hecho es cuestionarla y proponer, digamos, acabar con ese acuerdo nacional esencial que se logró ya hace pues varias décadas.
Pero eso me parece Guillermo, a mí muy grave. No está
pero un segundo, Larissa. Lo que se plantea ahora son no un acuerdo nacional, sino un acuerdo sobre algunas políticas públicas. Y yo creo que, volviendo al tema de la Constitución está hecha, o ese acuerdo fundamental nacional que se dio hace varias décadas, está hecho para que podamos vivir los colombianos en desacuerdo. En la democracia liberal se puede vivir en desacuerdo. Eso está bien, eso no tiene ningún problema. Y hay una gente que gobierna con unas políticas públicas y con un mandato y que tiene unos procesos de separación de poderes que tienen que tramitar esas reformas y las tramita en la medida en que el balance de fuerzas políticas en la separación de poderes se lo permite. En algunas circunstancias no se lo permite. Entonces el gobierno pues tiene que obrar dentro de esas limitaciones. Eso es como funciona la democracia liberal en todo el mundo y también debería funcionar así en Colombia. Ahora, el presidente dice, yo quiero que me acompañen aquí, yo los invito a que miremos una serie de políticas públicas y hagamos una serie de reformas que creemos son importantes. Y él cree que algunas son importantes, yo creo que algunas no son tan importantes. Por ejemplo, yo no veo una necesidad, y mucha gente no ve una necesidad de hacer una reforma a los servicios públicos. Creemos que eso funciona bastante bien. Cualquier ajuste debe ser un ajuste marginal, en mi opinión, y no estructural del sistema. ¿Está el presidente dispuesto a hacerlo así? Si no está dispuesto a hacerlo así, entonces, pues aquí va a haber un choque. Lo mismo con la reforma a la salud. Parecería que ahora van a tener una posición un poco más moderada, que van a dejar la estructura esencial de un sistema que ha funcionado, entre otras cosas, doctor Ocampo, La nueva EPS es una EPS pública, pública, no es privada, es de propiedad del Estado colombiano.
Mixta, mixta.
Identidades cuasi estatales, eso se conoce como el sector social. Entonces no es una entidad privada. Entonces, la salud, lo mismo. En materia de educación, ya se tenía el acuerdo y lo desbarataron. Entonces yo no soy optimista, como le digo, con esto, porque creo que el gobierno quiere imponer una visión ideológica, unas reformas que muchas veces, en algunos casos, no serán necesarias o no de esa forma son necesarias. Y por lo tanto creo que o cede el gobierno, pero no veo a la oposición cediendo, o cede el gobierno o realmente este esfuerzo va a fracasar.
Muy bien, quiero plantearles a los cuatro, si con esto que estamos hablando, ese discurso del presidente, más allá de las interpretaciones que ustedes libremente han hecho, por supuesto, y de sus análisis, ¿consideran que queda zanjada definitivamente esa discusión de una posible reelección presidencial que el presidente ni manifestó ni insinuó? De hecho, textualmente dijo, empezamos la segunda final, de la segunda mitad del mandato, la final, la más dura, no abrió la puerta a otra cosa. Cuando al mismo tiempo una congresista del Pacto Histórico está impulsando una reelección, un proyecto de ley que cambiaría la Constitución, que impulsaría la reelección presidencial y que eventualmente hablaría de la propia reelección presidencial de Gustavo Petro. ¿Creen que es una discusión que todavía tiene algún sentido? ¿Creen que ya es una discusión que está superada? ¿Cómo ven esa situación?
Alfonso, yo Larisa. Quiero comenzar diciendo que me parece que tenemos que tener un sentido de realidad en las discusiones que estamos dando, digamos más en tiempos de posverdad. Sin duda, el presidente Petro, y esto para cerrar un poco lo que venía planteando Luis Guillermo anteriormente, el presidente Petro cometió un error fundamental al hablar de constituyente, pero digamos, hay que tener sentido de la realidad y tener la certeza de que una constituyente en este momento en Colombia es imposible. Todo el trámite normativo que se requiere para convocar a una constituyente que pase por el Congreso, que la Corte Constitucional la avale, que la ciudadanía se movilice, es imposible dar en 2 años. Si estamos creyendo que puede dar un golpe de Estado, eso es otra cosa. Pero digamos, creo que hablar de constituyente ya no tiene sentido y que así, digamos, que el gobierno Petro ha recogido las banderas en las últimas semanas después de haberse dado cuenta que era un exabrupto usar ese término para referirse a una transformación institucional. Y pasa un poco lo mismo con el tema de la reelección. Entonces nos enfrascamos políticamente en unas discusiones que no tienen un sustento fuerte y objetivo. El señor Gustavo Petro ha insistido desde el primer día en que no se va a hacer reelegir. No hay ningún proyecto para cambiar ningún articulito. Lo plantea una senadora que se llama Isabel Zubileta, que es ante todo activista, que quiere ganar puntos seguramente con el gobierno planteando esa opción de la reelección. Al igual que en gobiernos anteriores, los congresistas tenían iniciativas respaldando la reelección presidencial. Si no estoy mal, incluso en el gobierno de Iván Duque, hubo un parlamentario que planteó la posibilidad de la reelección. Ya siento que la institucionalidad se ha expresado, el ministro del Interior como vocero del gobierno en temas políticos nos ha dicho que no va a haber reelección y que ese es incluso uno de los puntos esenciales de conversación para el acuerdo nacional, asumir que no va a haber reelección. Entonces yo creo simplemente que es una posición de una senadora aduladora que trata de, digamos, de embolarle los zapatos a el presidente con la propuesta de reelección, pero que termina generándole ruido a su bancada y al propio gobierno, y que finalmente no es un tema que requiera discusión en este caso a 2 años de que el señor Petro termine su mandato.
Larisa, gracias, estamos llegando al final del programa, nos quedan un par de minutos, así que quiero conocer muy rápido ustedes cómo ven los demás esa posibilidad de Juan Daniel, por ejemplo, ¿usted cómo ve esa posibilidad de reelección y ese proyecto?
Bueno, yo creo que en ese punto coincido para facilitar el tiempo plenamente con lo que menciona Larisa, y sin embargo cualquier herramienta asociada con una discusión de reelección implica referendo a una asamblea constituyente. Entonces ahí se podría abrir la puerta para esa medida, pero yo creo que no es un elemento como también de distracción de la discusión, en donde de verdad nos deberíamos concentrar para ver cómo esas reformas sociales, muchas de ellas necesarias, las vamos a hacer de forma sensata para que verdaderamente tengan un impacto de largo plazo y saquen a más personas de la pobreza, que es el propósito que nos une a todos en el país.
Luis Guillermo, ¿usted cómo ve esa posibilidad?
Bueno, yo creo que es muy difícil por lo que Juan Daniel y Larisa han anotado, pero además por una sencilla razón, porque es que el presidente es impopular. El presidente tiene, según las encuestas, todas las encuestas, una popularidad que está más o menos en el 30%. O sea, usted no puede emprender una reelección cuando tiene a 7 de cada 10 colombianos creyendo que usted está haciendo un mal trabajo. Esto lo pudo hacer Álvaro Uribe Vélez en su momento porque tenía el 80% de popularidad y fue igualmente algo muy controversial. Y cuando lo intentó hacer la segunda vez, pues lo paró la Corte Constitucional. Entonces, creo que aquí hay un tema, hablando del tema del realismo. Pues el realismo esencial no solamente es el tema jurídico, que es casi que imposible de realizar. Lo cierto es que están en un gobierno que a la gente no le gusta. El presidente tiene ahí, pues obviamente, un núcleo de apoyo que es importante, que es sólido. Hay que reconocerlo, pero que no es muy grande y ciertamente no es mayoritario y ciertamente no da para una reforma constitucional de gran calado para quedarse en el poder. Creo que eso es una fantasía de la doctora Zuleta, que es una muy buena agitadora, lo está haciendo tal vez para mover sus bases, pero eso no va para ninguna parte.
También muchas gracias y cierro con en los últimos segundos con usted, Alejandro Campo.
No, si el presidente es impopular, no les dé susto convocar el poder constituyente. Y son dos cosas diferentes. Yo creo que tenemos un presidente que es capaz de movilizar las calles, y si algo lo da miedo a la oposición es que el presidente convoque un mecanismo. A mí no me gusta la Asamblea Nacional Constituyente porque implica escoger unas personas para que sean por los colombianos. Si es viable una constituyente, ojalá hiciera un programa sobre por qué se podría, cómo no ir los tiempos y el principio de la lógica constituyente, que además patentó la Corte Suprema para 1990-91 en una sentencia. Pero a mí la verdad me gusta más el referendo. Yo insisto en el tema de alargar periodos, a mí no me gusta una reelección presidencial, pero sí me parece importante en Colombia alargar periodos a 6 años para alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, presidente y congreso. Un gobernante en Colombia pierde alrededor del 25%, es decir, un año más o menos, entre elecciones, entre ley de garantías y mientras empalme de gobierno. El diseño de nuestro Estado es una máquina pesada, lenta. Una licitación de 1.000 millones de pesos se muera entre borradores, prepliegos, pliegos, reclamaciones, adjudicación, inicio entre 4 y 5 meses. Los gobernantes apenas arrancan con su presupuesto el segundo año, y lo que hoy recibe un gobernante, el otro son un poco de obras mochas, un poco de problemas, elefantes blancas, obras en ejecución, no porque lo quiera hacer así, sino porque los tiempos de nuestro Estado diseñado supuestamente para frenar la corrupción, cosa que no es verdad porque las licitaciones se las roban, pero eso es lo adecuado. A mí sí me gustaría, estoy planteando un tema, más vale como un referendo, como dice Oviedo, aunque algunas personas en el Congreso, varios partidos se han acercado a decirme que lo hagamos por acto legislativo, pero el tema de alargar periodos sí me parece importante en Colombia. Con nuestro diseño, o alargamos periodos o rediseñamos el Estado, pero conforme está, los 4 años serían buenos si no tuvieran que perder tanto tiempo. Se está perdiendo entre 1 año y medio más o menos de cada gobierno, eso es mucho para cada gobernante. A mí no me gusta la constituyente, yo creo que el presidente nunca ha dicho que se quiere reelegir, mucho menos él hablar de un tema de reelegirse para él mismo, ¿no? Acá el problema es un tema ideológico, los otros partidos que ven es con peligro a Petro, pero así me parece que para todo el mundo, alargar los periodos, donde cada gobernante pueda hacer más cosas, donde tengamos elecciones más fuertes, mejor cuidadas, pero mejor tiempo de gobierno, puede ser una salida para muchos problemas que tenemos en Colombia. Y creo que hay que avanzar en eso. No me parece malo que se convoque el poder constituyente. Creo que lo más importante en cualquier democracia es que el poder ciudadano pueda expresarse cada vez que se puedan las urnas y así legitimar muchas causas que pasan en Colombia, muchos debates políticos. En cada quien se hace dueño de las verdades. Cuando la ciudadanía vota, votó. Y punto.
Muy bien, Alejandro, otro tema que se abre de discusión que podría entrar también en ese acuerdo nacional y que estaremos tocando acá, por supuesto, en Hora 20. Gracias, Alejandro, Juan Daniel, Luis Guillermo, Larisa, sobre todo a ustedes, los oyentes que nos acompañaron esta noche. Ya vienen más noticias.
Muchas gracias.
También el largo. Gracias a todos.